Primera Epístola de Juan, capítulo 3, y vamos a retomar el estudio que hemos estado realizando en esta carta, y para eso vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 24. Primera Epístola de Juan, capítulo 3, versículos 19 al 24. Dice así la palabra de Dios: "Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado." Vamos a tener un momento de oración. Padre, nuevamente nos dirigimos delante de usted, suplicando su ayuda. Que sea el Espíritu Santo quien nos enseñe, quien nos hable y quien nos haga entender su palabra. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera comenzar con algunas preguntas. Y las preguntas son las siguientes. ¿Alguna vez se ha preguntado usted si es verdaderamente un hijo o una hija de Dios? ¿Alguna vez se ha dicho a sí mismo, cómo puedo estar seguro de mi salvación? ¿Cómo puedo estar seguro que soy hijo de Dios y que Dios es mi Padre? ¿Cómo puedo estar seguro que estoy en la fe? ¿Cómo puedo estar seguro que ando en la luz? ¿Cómo puedo estar seguro que tengo vida eterna o que he nacido de nuevo? ¿Cómo puedo estar seguro que soy salvo? ¿Se ha hecho esa pregunta? Yo no sé cuántos de los que estamos acá nos hemos hecho esta pregunta o preguntas similares. Pero si usted, en lo secreto de su corazón, reconoce que también se las ha hecho, entonces le va a encantar saber que uno de los propósitos principales de la primera epístola de Juan es precisamente responder estas preguntas y a la vez fortalecer la seguridad de salvación de todos aquellos que ya han creído en el nombre del Hijo de Dios. Y es más, cuando nosotros miramos el panorama general de la carta, nos podemos dar cuenta que el apóstol, de principio a fin, busca recordarle a sus hermanos que la certeza de la salvación no depende de las pretensiones humanas. La certeza de la salvación no depende de eventos pasajeros, sino que la seguridad de salvación depende de la obra que Dios está haciendo en todo aquel que cree en el nombre del Hijo de Dios. La seguridad de salvación en el corazón del creyente depende de que él mismo vea a Dios obrando en su vida. O dicho de otra manera, ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas nos da seguridad de salvación. Y por lo tanto, si nosotros queremos dar una buena respuesta a las preguntas que antes nos planteábamos, deberíamos partir examinándonos a nosotros mismos y preguntándonos si es posible ver a Dios obrando en nuestras vidas. Si es posible ver al Espíritu Santo llenando nuestros corazones. O si es posible ver al ejemplo de Cristo tomando control de nuestras acciones. Ahora, yo también estoy seguro que todos los que somos creyentes y todos los que estamos acá podríamos dar diferentes testimonios de nuestra seguridad en Cristo. Cada uno podría dar un testimonio válido y que está de acuerdo a lo que ha vivido, a lo que ha entendido, a lo que ha visto por las Escrituras. Eso está bien. Pero esta mañana es mi deseo llevarle más allá de nuestras distintas experiencias. Y quisiera invitarles a ustedes a examinar tres prácticas cristianas que independiente a nuestras distintas vivencias, nos van a ayudar a dar con un criterio bíblico transversal que, siguiendo el propósito de esta carta, buscan fortalecer la salvación de todos los que somos hijos de Dios. Utilizando el texto de Juan, quisiera esta mañana hablarles acerca de la seguridad de salvación y considerando tres prácticas cristianas que son parte de la obra que Dios hace en la vida de sus hijos y que, siguiendo con el propósito de esta carta, fortalece la fe de todos aquellos que son hijos de Dios. Y por estas tres prácticas cristianas me refiero al amor fraternal, a la fe en la soberanía de Dios y a la obediencia de la palabra de Dios. Amor fraternal, fe en la soberanía de Dios y obediencia a la palabra de Dios. Ahora, yo estoy seguro que hay muchas otras formas también bíblicas de fortalecer nuestra confianza en la seguridad de salvación. Pero esta mañana, hermanos, quisiera invitarles a todos ustedes a considerar cómo es que el amor fraternal, la fe en la soberanía de Dios y la obediencia a la palabra de Dios, que son clara muestra de la obra de Dios en la vida de sus hijos, cómo estas tres prácticas cristianas nos ayudan a fortalecer nuestros corazones con la verdad de nuestro nuevo nacimiento. O en una sola frase, el día de hoy vamos a estudiar la seguridad de nuestra salvación vista desde la práctica del amor, la fe y la obediencia. Si usted se ha dado cuenta, las canciones que nuestro hermano Adrián escogió tenían que ver con esto: amor, fe y obediencia a Dios. Bien, vamos a comenzar. Versículo 19. Versículo 19 dice así: Versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Para considerar la primera práctica cristiana, primero debemos recordar que entre los versículos 10 al 18 de este capítulo 3, que forman parte de nuestro contexto, debemos recordar que Juan nos ha estado exhortando respecto a la importancia de amar a los hijos de Dios. Esto lo podemos recordar y reconocer todos los que hemos participado los días domingos. Hemos estado hablando acerca de la importancia del amor fraternal. Y por una parte, ya hemos dicho y entendido que la importancia del amor fraternal para nuestra seguridad de salvación radica en el hecho de que amar a los hermanos es una clara evidencia de que hemos pasado de muerte a vida. Un poco más arriba, en el verso 14, el apóstol dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, que tenemos vida eterna en que amamos a los hermanos. Esto ya lo sabemos. El amor fraternal es una evidencia de que hemos pasado de muerte a vida. Pero por otra parte, amar a los hijos de Dios también es una muestra de la obra de Dios que Él mismo está haciendo en la vida de sus hijos. Y este punto no hemos reparado anteriormente. El amor es una muestra de que Dios está obrando en nuestras vidas. Y fue pensando en esta idea sobre la práctica del amor como una obra de Dios en la vida de sus hijos que el apóstol nos escribe en la primera parte del versículo 9 diciendo: en esto conocemos que somos de la verdad. Es decir, practicar el amor fraternal, que es parte de nuestro contexto, nos hace estar seguros que somos de la verdad porque el Dios de verdad está obrando en nuestras vidas. En otras palabras, Juan le está diciendo a sus hermanos: no les quepa duda. No les quepa duda ahora ni en el futuro, porque si tú estás esforzándote cada día en amar a los hijos de Dios e imitar el amor de Jesucristo, entonces eres un hijo de Dios. Has nacido de Dios. Dios está obrando en tu vida. Ten paz en tu corazón delante de Dios. Y ten paz en tu corazón delante de Dios, porque nadie, Nadie puede amar verdaderamente a un hijo de Dios sin antes ser un hijo de Dios. Nadie puede amar a un hijo de Dios así como Cristo sin antes haber nacido y sin antes haber conocido y experimentado la salvación por medio del grande y perfecto sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Es imposible que nosotros amemos a un miembro de la familia de Dios si Dios no está poniendo ese amor en nuestras vidas. Por tanto, este versículo 19, y entendido desde su contexto, que es la práctica del amor fraternal, ha de ser para nosotros y para todos los creyentes una poderosa llama que fomenta nuestra seguridad en Dios. En esto conocemos que somos de la verdad, dice el apóstol. Y podemos agregar, en que Dios nos ayuda a amar a nuestros hermanos. Obedecer el mandamiento del Señor Jesucristo. Eso lo hace Dios. Dios está obrando en nuestras vidas y nosotros estamos amando a nuestros hermanos. Y por ende, diga lo que se diga, nuestra seguridad en la verdad no aumenta por tener un autosuficiente conocimiento intelectual del amor o un autosuficiente conocimiento intelectual de la verdad. La genuina seguridad de salvación, que es el tema que nosotros estamos planteando, la genuina seguridad de salvación no viene por la meditación ni tampoco por la observación de nuestras habilidades o de nuestra simpatía, sino que la seguridad de nuestra salvación se fortalece cuando observamos que Dios nos está haciendo poner en práctica el conocimiento de la verdad. Y eso es amando a los hermanos. Pero ahora, basta que nosotros recordemos un poco el contexto de las iglesias del primer siglo, para que nos demos cuenta que siempre han habido quienes dicen que la autosuficiencia, el conocimiento y la meditación son más importantes que la dependencia a Dios, que la práctica de la verdad y el amor fraternal. Estas cosas, autosuficiencia, conocimiento y meditación, son más importantes que lo otro al momento de tener seguridad de salvación. Hay muchos que dicen eso. Y si no lo dicen con palabras, al menos lo viven. De modo que incesantemente buscan inflamar sus mentes con un conocimiento egocéntrico. Eso es lo que se observaba en las iglesias del primer siglo. Y esta es la razón por la cual Juan tenía una urgencia en afirmar el corazón de sus hermanos de acuerdo a la verdad y no en ilusiones humanas. Y nosotros podemos recordar que en aquel tiempo habían muchos que proclamaban su propia verdad y también según su propia sabiduría se sentían seguros de su vanidad. Y es más, el apóstol del Señor le dice a sus hermanos en el capítulo 2, versículo 18 al 26, que una de las características de los últimos tiempos era que habrían muchos anticristos, muchos falsos maestros, muchos falsos creyentes queriendo engañar a los hermanos con aquellas mentiras disfrazadas. Y luego le dice el apóstol en el capítulo 4, versículo 1, les escribe algo similar diciendo que muchos falsos maestros han salido por el mundo. Pero a pesar de eso, los creyentes no debían debilitarse practicando sus mentiras, ni tampoco debían creer a sus engaños, sino que debían permanecer en Cristo y asegurar sus corazones delante de Él con la verdad de las Escrituras. Y con aquella verdad que dice que los creyentes que aman a sus hermanos, que aman a un miembro de la familia de Dios y lo aman según el amor de Cristo, son nacidos de Dios. Son nacidos de Dios porque Dios está obrando de esta manera en sus corazones. Recordemos que el amor hacia el pueblo de Dios no nace del corazón del hombre. No nace del corazón del hombre. Naturalmente no nace. Es Dios quien ayuda al creyente, quien le da las herramientas al creyente para poder amar a un hijo de Dios. Por lo tanto, no debemos ser engañados por el mundo, nos dice Juan. Porque no son los buenos pensamientos, no son las buenas intenciones de hacer el bien, no son los buenos sentimientos, tampoco son las dádivas a los pobres. Es el amor fraternal que Cristo nos dejó como ejemplo, lo que le da al creyente certeza, seguridad de su nuevo nacimiento de parte de Dios. Esa es la experiencia que es originada y que también es motivada por Dios, la que da confianza a nuestros corazones. Porque amar a los hermanos es un don de Dios. De esa manera podemos ver a Dios obrando en nuestras vidas. Y por lo tanto, la primera práctica cristiana que le da seguridad al creyente de su nueva vida en Cristo es la práctica del amor fraternal. Porque de esta manera podemos ver a Dios obrando en nuestras vidas. O como dice Juan en el versículo 19, en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguraremos, estaremos convencidos en nuestros corazones delante de él. Y esto por la práctica del amor fraternal que es originada por Dios. Ahora, no solamente es el amor fraternal lo que asegura nuestros corazones delante de Dios, sino que también la segunda práctica cristiana que fortalece la fe es aquella confianza en la soberanía de Dios. Es la fe en la soberanía de Dios. Versículo 20 dice: pues, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Lo que sigue a continuación es bastante interesante. Lo que nos está comunicando Juan es bastante interesante. Porque, si bien la fe, aquella fe que mora en la vida de un hijo de Dios, esta fe está basada en la certeza del conocimiento de quién es Dios, a pesar de eso, muchas veces en nuestras vidas, como creyentes, tendremos eventos que harán remecer nuestra fe. A pesar de que la fe cristiana se basa en una firme convicción de la revelación de Dios, a pesar de esa fe certera que mora en nuestras vidas, muchas veces en nuestras vidas, ya sea por la carne o por el mundo, seremos atacados con inseguridades que harán remecer nuestra fe. Y a veces, estas inseguridades serán tan fuertes que no solamente nos preguntaremos, ¿cómo puedo saber si soy salvo? Sino que también a más de algún creyente le sucederá que llegará a dudar de Dios, o llegará a dudar de su salvación. Yo sé que esto puede llegar a sonar contradictorio, creyente que duda. Sé que eso puede llegar a sonar contradictorio, y por lo tanto no me extrañaría si alguien se está preguntando en este momento, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que un creyente llegue a dudar de Dios o de su salvación? ¿Cómo puede ser que un creyente no tenga certeza de su fe? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, la verdad, querido hermano, es que hay muchos factores que pueden provocar esta situación. Y en primer lugar podemos pensar en la incredulidad de corazón. O como dijo el Señor Jesucristo, una incredulidad que es nutrida por los afanes de este mundo que a la final no permiten que la buena semilla crezca en un corazón fértil. Y con esto estoy diciendo que hay muchos que dicen ser creyentes, pero no son creyentes, pero cuando dudan entonces se dan cuenta que no son creyentes. La inseguridad o la incredulidad de corazón. O en el caso de un verdadero creyente, las dudas acerca de la salvación pueden surgir por la inmadurez espiritual. Porque no se le ha instruido correctamente en la verdad. O tal vez por una fuerte reprensión hecha por su propia conciencia. Su corazón, que es engañoso y perverso, diciendo cosas que no son verdad. O quizás alguien fue demasiado duro con sus dichos y aquel creyente que era débil entonces duro. O tal vez puede ser por una situación angustiosa, algo que genere mucho dolor y eso provoque inseguridades en el corazón. O quizás sea por el recuerdo de un pecado grave. O quizás sea por algún pecado en el día de hoy, en el presente. O quizás tomándonos del contexto, también alguien podría sentir inseguridad al ver en su propia vida falta de amor, así como el estándar de Cristo. Hemos estado hablando de Cristo y de su sacrificio y de su entrega. Y nos examinamos a nosotros mismos y estamos tan al debe, ¿seremos verdaderamente creyentes? O quizás observamos falta de interés en las cosas del Señor. En fin, hay muchas situaciones que pueden llegar a gatillar preguntas como ¿por qué mi amor no puede alcanzar la medida que establece la palabra de Dios? ¿Por qué soy tan débil contra este pecado? ¿Por qué estoy pasando por un tiempo de desánimo? ¿Por qué no puedo amar como Cristo? ¿Por qué no puedo obedecer a Dios? ¿Será acaso que no soy verdaderamente un hijo o una hija de Dios? Hermanos, estoy tratando de decir que este tipo de dudas se pueden albergar en nuestros corazones y pueden hacerlo porque nuestro corazón no es infalible. No hasta que Cristo venga. Nuestro corazón puede fallar, el corazón humano se debilita y puede reprender duramente nuestra propia conciencia, haciéndole tambalear su fe. Puede pasar que nuestro corazón, que también es engañoso y perverso, llegue a ser demasiado blando con un pecado y también eso termine por debilitar nuestra fe. Puede ser demasiado duro o puede ser demasiado blando. Estas cosas pueden pasar y Juan sabe que los creyentes también estamos sujetos a agonizantes sentimientos de inseguridad y a veces hasta de condenación. Y por lo tanto, como pastor y apóstol del Señor, quiere preparar a sus hermanos para aquellas futuras dudas paralizantes, para que cuando el corazón les reprenda, para que cuando sea demasiado les dé demasiadas libertades, sus hermanos puedan recordar lo que Dios ya les ha dado a conocer y lo que ya les ha hecho creer. Y eso que los creyentes ya hemos conocido y hemos creído por la obra de Dios es que Dios siempre es el juez final. Dios es el soberano y no nosotros. Miremos nuevamente el versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, si hay inseguridades en nuestro corazón o si tenemos dudas de cualquier origen, dice Juan, mayor, más grande que nuestro corazón es Dios. Él sabe todas las cosas. Ya dijimos anteriormente que el amor fraternal fomenta la seguridad de un creyente porque esta es una muestra de la obra de Dios en la vida de sus hijos. Eso ya lo sabemos. Pero ahora Juan nos añade que cuando vengan aquellos momentos donde nos domine una inseguridad o no podamos ver con juicio la verdad, en esos momentos lo que debemos hacer es aferrarnos al Señor y recordar aquel conocimiento que Dios nos reveló y que nos permite ver con seguridad que nuestra seguridad está anclada en su soberanía y no en el juicio de los hombres. Nuestra seguridad está puesta en Dios, quien nos reveló su soberanía y quien nos hizo creer en él. Y pensar en estas cosas, cuando en nuestra vida se pone todo oscuro, o hay dudas, pensar en la soberanía de Dios, en lo que Él nos ha hecho creer en cuanto a su soberanía, su revelación, entonces con mayor fuerza nos hará recordar que nuestra seguridad de salvación no debe estar puesta en nuestras propias capacidades. Nuestra seguridad de salvación no debe estar puesta en nuestras propias capacidades de hasta generar sentimientos de confianza. eso es lo que el mundo dice, ¿no? Tú puedes hacerlo. Convéncete a ti mismo. Sigue tu corazón. ¿Tienes inseguridad? Concéntrate. Enfócate. Ánimo. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Y el problema es que nuestro corazón es engañoso. Y el segundo problema es que más grande que nuestro corazón es Dios. Por lo tanto, hermanos, cuando vengan dudas, cuando nuestra situación se vea oscura, de ninguna manera es aconsejable mirar hacia nuestros corazones y ver si hay paz o si hay tribulación y luego sacar un argumento como evidencia de si somos salvos o no. No es aconsejable hacer eso, no lo es. Porque en este pasaje Juan nos dice que cuando nuestro corazón dicta un juicio, Dios anula su sentencia. Por lo tanto, en momentos angustiosos, cuando nuestro corazón nos reprenda, no vengan dudas, lo mejor es aferrarnos al hecho de que hemos creído y creemos en que Dios es el Señor soberano, en que Él conoce todas las cosas, no nosotros. Y como esta es una revelación divina, no humana, es una revelación divina, el creer en ella y descansar en ella es una evidencia de la obra sobrenatural en la vida de sus hijos. El descansar en la soberanía de Dios es una obra de Dios. El mundo no quiere descansar en Dios. El mundo quiere mantenerse ocupado utilizando todos sus esfuerzos para poder solucionar una situación que no entiende o no comprende. Pero no, el Señor sabe, el Señor es más grande. Por lo tanto, la fe en el conocimiento de la soberanía de Dios ha de afirmar nuestros corazones. Esa es la seguridad práctica que el autor nos está presentando en este versículo 20. Mayor que nuestro corazón es Dios, Él sabe todas las cosas. Y dígame usted si estas palabras no están llenas de fe. Díganme ustedes si estas palabras no están llenas del conocimiento de la soberanía de Dios. Llenas de una esperanza que hace ensanchar nuestra confianza en Dios y también nuestra seguridad de salvación. Hermanos, podemos descansar en la soberanía de Dios porque eso es una obra de Dios, nada más. Podemos descansar en la gracia de Dios porque eso es una obra de Dios. Podemos descansar en la palabra de Dios porque esa es una obra de Dios. Y ver las manos de Dios, esas manos soberanas de Dios, obrando en nuestras vidas, van a dar seguridad a nuestros corazones. Por lo tanto, si usted cree en la soberanía de Dios y vive en ella, entonces tenga seguridad. Tenga seguridad, no ceda ante las dudas. Porque Dios está obrando en la vida de aquel que cree en su soberanía y vive en su soberanía. Él es quien les ha hecho creer y conocer su soberanía a los hijos de Dios. Ahora bien, como también hemos dicho muchas veces, conocer la soberanía de Dios no se trata de un mero intelectualismo sobre la grandeza y el poder de Dios. Entender la frase, Dios es soberano, no es lo mismo que creer y vivir en que Dios es soberano. Sino que el conocimiento de la soberanía de Dios es un tipo de conocimiento que no le permite al creyente el ser desobediente. Dios es soberano, ¿no? Él es el rey. No puedo ser desobediente a un Dios soberano. O como dijo alguien, el conocimiento de la soberanía de Dios no es un conocimiento perezoso, es un conocimiento obediente. Y por lo tanto, la tercera práctica cristiana que es motivada por Dios y que también le da seguridad al creyente de su salvación es la obediencia a la palabra de Dios. Versículo 21 en adelante. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y nuevamente el versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y me quiero detener en este versículo porque una de las primeras preguntas que nos pueden surgir al leer este texto es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ahora nuestro corazón ya no nos reprende? ¿Cuál es la causa para que nuestro corazón ya no nos reprenda? ¿Será que Juan le dice a sus hermanos que ha aprendido una nueva técnica mántrica para dejar su corazón en silencio? ¿Será que los creyentes debemos aprender a olvidar todos nuestros asuntos y dejar la mente en blanco? ¿Esa es la razón? ¿Será que nuestro corazón quizás no nos reprende porque ahora tiene paz interior? Llegó la paz interior. ¿O será que de pronto el corazón del creyente cambia de ser imperfecto a perfecto? No. Aquí simplemente el cambio se produce como un resultado a la obediencia de la palabra de Dios. El corazón ya no nos reprende porque estamos obedeciendo al Señor. La confianza que nos transmite este versículo 21 es simplemente el resultado de la obediencia a Dios. Y mire cómo cambia el sentido del verso cuando nosotros pensamos en esto. Dice nuevamente el versículo, amados, si nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza en Dios. Y tenemos confianza en Dios porque hemos estado obedeciendo la palabra de Dios. De otra manera podríamos decir, nuestro corazón no nos reprende porque Dios ha obrado en nuestras vidas, de modo que ahora podemos creer la verdad que Él nos ha revelado y ahora podemos amar a nuestros hermanos en la fe como Cristo nos ha dejado ejemplo. Si nuestro corazón no nos reprende, dice Juan, confianza tenemos en Dios. Y podemos tener confianza en Dios porque hemos estado obedeciendo los mandamientos de Dios respecto a la fe y al amor. Y como ya hemos dicho, eso es obra de Dios. Hemos estado obedeciendo los mandamientos de Dios respecto a la fe y al amor. Es lo que hemos estado hablando antes de este punto. Y miren, fijémonos cómo esta idea de obediencia a los mandamientos de Dios se hace mucho más evidente en los versículos 22 y 23. Voy a leer nuevamente, dice la Biblia. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, confianza, cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Qué sigue diciendo el texto? Porque, la razón, la causa, porque guardamos sus mandamientos. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Versículo 23. Y este es su mandamiento. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Versículo 24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios. ¿Se da cuenta? ¿Cómo habría de reprendernos el corazón si estamos viviendo la voluntad de Dios? Dicho en otras palabras. ¿Cómo nuestro corazón habría de anidar inseguridades si estamos creyendo? Estamos confiando, tenemos fe en el nombre del Hijo de Dios y estamos amando a nuestros hermanos como hemos aprendido de Dios. ¿Cómo haciendo estas cosas podríamos tener inseguridad? ¿Cómo habríamos de dudar de nuestra salvación? Si nadie puede obedecer los mandamientos de Dios sin que antes Dios le haya capacitado con una nueva vida que le permita cumplir agradablemente los mandamientos de Dios. Si estamos viviendo una vida que es agradable delante de Dios porque estamos ejerciendo la fe, llamando a nuestros hermanos es por obra de Dios. Nada más. Es porque Dios ha cambiado nuestra naturaleza es porque Dios nos ha sacado del pecado, es porque Dios nos ha sacado de las tinieblas, nos ha trasladado a la luz y nos ha dado la capacidad de obedecer. Nada más. Y según lo que vemos aquí, la obediencia en la cual Dios obra, no se trata de un mandamiento ceremonial, no se trata de una norma religiosa, no se trata de mandas ni bailes espirituales, nada de eso. Lo que Juan nos dice en el versículo 23 es completamente opuesto a la esclavitud religiosa de la cual nuestra ciudad está acostumbrada. Lo que nos dice el apóstol del Señor es que este mandamiento divino no exige otra cosa más que la fe y el amor. Ahí está el resumen de los mandamientos. Es lo que hace Juan en este versículo. Este es el mandamiento, creer en el nombre del Hijo de Dios y amar así como Él nos ha enseñado o mandado. Lo que nos dice el apóstol aquí es que este mandamiento no exige más que fe y amor. No exige más que confiar en Jesús. No obedecer una manda tradicional. Tampoco este mandamiento exige hacer algo para obtener un premio. Esa no es la verdad. Hermanos, la gracia de Dios nos dice que simplemente es necesario creer en el nombre de Jesucristo y luego actuar de acuerdo a esa fe. Y actuar amando a los hijos de Dios. Eso es lo que pasa naturalmente en aquel que cree. Y de esa manera el creyente podrá tener seguridad de que realmente tiene salvación. Y que realmente es un hijo de Dios. Y que realmente ha pasado de muerte a vida y que tiene vida eterna. Porque vivir de acuerdo a la fe, obedeciendo a Dios, es una muestra de la obra de Dios en la vida de sus hijos. ¿Y sabe qué más? Es una obra que Dios hace y que permanece en la vida de sus hijos. Dice el versículo 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. La obra de Dios en nuestras vidas permanece por medio de su Espíritu, que mora en los hijos de Dios. Allí está la fuente, la causa, la razón de nuestra obediencia, de nuestra fe y de nuestro amor. Es Dios obrando en nuestras vidas. Así que, hermanos, la tercera práctica cristiana que da seguridad al creyente es la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a los mandatos de Dios, que Dios mismo nos ayuda a cumplir por medio del Espíritu Santo que nos dio. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios, dice el versículo 24, y Dios permanece en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Así que tenemos tres prácticas cristianas que nos ayudan a responder estas preguntas que nos planteábamos. Y si podemos hacer un repaso de lo que ya hemos podido decir, nosotros vemos entre los versículos 19 al 24 tres prácticas cristianas que tienen el propósito de fortalecer la seguridad de salvación en el corazón de los creyentes. Esta carta tiene como propósito fortalecer la fe y la nueva vida en el corazón de los hijos de Dios. Y a pesar de que vengan pruebas, a pesar de que hayan inseguridades o que haya un tiempo de tribulación, el ver a Dios obrando en nuestras vidas como hijos de Dios nos va a hacer estar seguros que estamos en la verdad y que andamos en la verdad. Porque en primer lugar, si hay amor fraternal, es porque Dios nos ha enseñado a amar. Nos ha capacitado con el amor y nos ha enseñado a amar por medio del ejemplo de Jesucristo. En segundo lugar, si hay fe en la soberanía de Dios, es porque Dios nos ha revelado su poder y nos ha hecho creer en él. Y finalmente, si hay obediencia a la palabra de Dios, es porque Dios nos ha capacitado con una nueva vida, con una nueva naturaleza para obedecer a Dios. De modo que, como dijimos al principio, ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas nos da seguridad de nuestra salvación. Nos preguntamos, ¿cómo puedo saber si soy salvo? ¿Cómo puedo saber si estoy en la fe o ando en la luz? ¿Sinónimos de un nuevo nacimiento? Bueno, considere si Dios está obrando en su vida mediante el amor fraternal. Considere si Dios está obrando en su vida mediante la fe en su soberanía y el descanso, aun cuando nosotros no sepamos las cosas. Considere si Dios está obrando por medio de la obediencia a sus mandatos. Considere estas cosas. Y de esa manera, entonces, vamos a poder llegar a una respuesta. Ahora, si en el caso de que usted se pregunte, ¿pero qué hay de mí? ¿Qué hay de mí? Porque después de escuchar todas estas cosas me doy cuenta que yo ni amo a Dios, ni entiendo su soberanía y menos descanso en ella, y menos obedezco su palabra. ¿Qué hay de mí? Bueno, si esa es su situación, entonces tiene que saber que los mandamientos de Dios no solamente son para los creyentes. Son para todo el mundo. Y este es el mandamiento del Señor. Cree en el nombre del Señor Jesucristo, quien vino a este mundo y entregó su vida para quitarle al mundo sus pecados. Y luego arrepiéntete de tus pecados. Este es el mandamiento del Señor. No pierdas tiempo. Confiesa. Confiesa que Jesucristo es el Señor, el único Señor, el único Salvador. Y luego ruégale a Dios para que te dé una nueva vida para obedecer su palabra. Vamos ahora. Padre, yo quisiera dar gracias por nuestro hermano Juan, que si bien no lo conocimos, jamás compartimos una mesa o una cena con él, pero de igual modo su amor, su preocupación, su labor como pastor de una iglesia al día de hoy sigue siendo para nosotros un beneficio tremendo. Padre, gracias por su Hijo. Gracias porque Él escribió, motivado por el Espíritu Santo, esta carta, y nosotros el día de hoy podemos abrirla y podemos entender cómo podemos estar más seguros de nuestra salvación. Él mismo nos deja ejemplos de confianza y de seguridad. Él mismo se anima cuando piensa en los mandamientos y cómo le obedece a usted. Ayúdenos, Padre, a tomar este ejemplo de este hombre y aplicarlo a nuestras vidas. Y por sobre todas las cosas le pedimos, Señor, que cada día podamos ver el ejemplo del Hijo perfecto, que es Jesucristo, y de esa manera poder examinarnos y tener confianza de que estamos siguiendo sus pisadas, que estamos viviendo como Él y que estamos mostrando su ejemplo a través de nuestro andar. Padre, le damos gracias por este tiempo. Le pido por el corazón de mis hermanos para que hayan podido entender estas cosas y también poder aplicarlas a su vida. En el nombre de Jesús. Amén.